Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos esta edición del verano en Herrera en COPE Gran Canaria. Hoy es jueves 22 de agosto y en los mandos técnicos está Víctor Cabrera y al habla, en los micrófonos, Carla Larrabeiti. Temazo, la verdad, con cómo no vamos a empezar bien la semana, es decir, este programa, sí, es increíble esta canción. Pues bueno, no vamos a escuchar esta canción Restless, porque la verdad que tenemos que empezar la mañana de Herrera en COPE Gran Canaria y voy a comentarles algunos de los temas que nos preocupan. Sobre todo, pues ese aumento de la pobreza y también de la sobrecarga que tienen algunos ONGs, algunos centros que ayudan a los migrantes no acompañados, que además ya son extutelados. Antes eran menores migrantes no acompañados. Y estaban tutelados por el gobierno de Canarias y ahora se han quedado en situación de calle. Ellos pues han experimentado desde Rescate Canarias, que es una ONG que les da comida, alimentos, comida caliente, también tienen peluquería y ropero social, pues han notado un incremento. De media atienden cada día, atención, a alrededor de 200 personas. Una barbaridad, la verdad. Muchísima gente pues que lo está pasando mal. Y bueno, hoy queremos saber la labor que están haciendo desde Rescate Canarias. Estará con nosotros el portavoz de Rescate Canarias, de esta ONG, sin ánimo de lucro, organización sin ánimo de lucro, Dora Más Suárez. Además, nos vamos a ir al barrio marinero de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente a San Cristóbal. ¿Por qué? Pues porque los vecinos han denunciado la falta de respuestas por parte de las administraciones públicas en los rebosos, en esas mareas del pino y esas pues mareas vivas que estamos notando estos días por el cambio de la luna. Y es que demandan medidas de protección para las mareas del pino y sobre todo para que no ocurra lo que les contamos en nuestros micrófonos el pasado mes de abril, cuando el mar irrumpía con fuerza en algunas viviendas y el paseo dejando destrozos innumerables. Y pues hoy estará con nosotros Juan Jesús Santana, el presidente de la Asociación Vecinal del barrio de San Cristóbal. ¿Y sabes cuántas veces deberíamos de ponernos protección solar y cuidarnos la piel? Y no solo en verano, durante todo el año. Hoy te traemos una campaña que ha hecho el Servicio Canario de la Salud, Paloma Marrero, la técnico de servicios de promoción de salud, precisamente de este servicio. Así que nos contará todos los detalles y sobre todo queremos concienciar. Y hoy, como no puede ser de otra manera, hablaremos de economía, de emprendedores, con Enrique Hernández Núñez, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. También tendremos nuestro espacio de la autoridad portuaria. Y hoy, atención, hablaremos de turismo de cruceros, que, por si no lo saben, la autoridad portuaria Las Palmas, el segundo puerto en cruceros a nivel nacional, por detrás de Barcelona. Y la Unión Deportiva Las Palmas cumple 75 años en este aniversario. Pues tenemos algo especial preparado en la sección de deportes, así que también estará con nosotros el jefe de deportes de COPE Gran Canaria, Juan Francisco Cruz, para contarnos todos los detalles. Así que estén atentos y no se olviden, y sobre todo pedirles que hagan la radio con nosotros a través del 610-1080-05. Pero antes de empezar con todo esto, queremos conocer, Víctor, la canción del día, aunque después de este temazo va a ser complicado.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas.
Casi me abren el micrófono porque estaba cantando, la verdad, pues no hubiese sido del todo bueno, pero bueno, menos mal que tenemos un cristal que nos podemos comunicar, el técnico Víctor Cabrera y yo, porque al final es mejor escuchar Andrés Calamaro.
Me volvió a pasar lo mismo.
¿Por qué lo hemos elegido hoy? Pues se lo pueden imaginar, pues porque hoy día 22 de agosto, pero del año, atención, muy poco, la verdad. En 1961 nacía Andrés Calamaro en Buenos Aires, en Argentina.
Dicen que hay.
A lo largo de su carrera profesional, iniciada en el 78, ha estado en los grupos Raíces, Los Abuelos de la Nada, Los Rodríguez. En el 84 él comenzó a grabar en solitario, lo que nunca lo ha impedido en paralelo militar en los grupos. Durante algo más de una década, desde el 1990, vivió en España junto, atención, a Ariel Roth, quien dio forma, como no, a Los Rodríguez, y donde mantiene su centro de operaciones discográfico, aunque él reside en Buenos Aires. Es una de las principales figuras del rock en nuestro idioma. Entre su extensa discografía destaca Buena Suerte, Sin Documentos, a ver si nos lo busca para más adelante Víctor Cabrera, también de Los Rodríguez, Palabras Más, Palabras Menos, también otro temazo, Nadie Sale Vivo de Aquí, Alta Sociedad, Honestidad Brutal, El Salmón, El Regreso, El Palacio de las Flores y La Lengua Popular. Aunque nosotros hemos querido poner la canción de Estadio Azteca, que aunque sea lenta, una balada parece, es increíble. Por cierto, ¿a que no saben qué se celebra hoy? Pues hoy es el Día Mundial del Folclore y también el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivadas por la Religión o las Creencias. Ojalá no tendríamos que celebrar un día como este. Y también 22 de agosto es el cumpleaños de un amigo mío, así que muchas felicidades por aquí. Se celebran, así que hay que felicitar también a Santa María Reina y los santos Timoteo, Hipólito y Saturnino, porque hoy es su santo. Pero me imagino que querrán saber qué tiempo va a ser hoy en las próximas horas. Vamos a saber qué nos cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy Gran Canaria va a tener diferentes avisos por altas temperaturas y también por fuerte oleaje. Así que, por favor, les pedimos que tengan algo de cuidado y que intenten, pues, comportarse de la mejor manera, respetando, pues, esas banderas que para algo las tenemos en nuestro litoral, y sobre todo tener mucho cuidado porque no queremos ningún accidente acuático. Y es que la previsión es que en las zonas bajas del norte de Gran Canaria habrá nubes y también estará poco nuboso, despejado. Parece que aquí tímidamente en Las Palmas de Gran Canaria, puedo mirar a través de la ventana, que quiere salir el sol. Veremos a ver si por la tarde se va esa panza de burro, que ya yo creo que ya no es una panza de burro, lo tenemos que decir todos los días, pero bueno. Y podemos disfrutar de nuestras maravillosas playas de la capital. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, va a haber predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunas nubes en el este y oeste. Las temperaturas con pocos cambios, se van a alcanzar los 34 grados de máxima en el oeste, sur y sudeste. y en las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario se la harán entre los 26 de máxima y los 23 de mínima. Y a los afortunados que están en el sur de las islas de la provincia de Las Palmas no van a tener ningún problema porque está totalmente despejado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Juntos somos más cuando vamos.
Juntos anunciamos a Jesús.
Juntos somos más cuando nos damos.
Segunda jornada de pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Claret de Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol de Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Gol de Vini, chuta Vini! ¡No llevamos tiempo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
De la mañana y tenemos que ponernos algo más serios porque la verdad que la situación que están viviendo muchísimas ONG que ayudan de forma desinteresada a personas pues en exclusión social y vulnerables pues están llegando al límite y para ello queremos saludar a Dorama Suárez, el portavoz de Rescate Canarias. ¿Qué tal, Dorama? Buenos días. Enhorabuena por la labor que están haciendo. Ahora mismo Rescate Canarias, pues ¿cuántas personas están atendiendo?
Pues bueno, ahora mismo en los dos programas, proyectos que tenemos principales, atendemos más de 600 personas. Todo es comedor social y atención nocturna con el tema de duchas y peluquería también que tenemos para las personas que están en la calle.
Uh-huh. Ustedes me imagino que se encuentran con historias muy complicadas, ¿no?
Sí, porque el perfil de las personas a las que atendemos, pues llevan detrás una mochila cargada de historias que, que nos sorprenderían.
Dorama, hablamos de cuántas personas atienden cada día en el comedor.
Actualmente estamos atendiendo una media de entre 150 a 200 personas con los en los principales proyectos, como te decía antes, que son comedor social y atención nocturna. Aparte, hacemos otras actividades, pero realmente lo que más tratamos pues es ese tipo de personas.
Para los que no estén familiarizados con Rescate Canarias, se trata de una asociación, una ONG, mejor dicho, que da comida caliente, sobre todo, hace comidas principales pues a muchísima gente desde su local. Y luego también este es el principal proyecto, creo yo, ese comedor social. Y también esa atención nocturna que me gustaría que lo contaras, ¿no? Lo ampliaras, porque me llama la atención, porque habla de 150, 200 personas de media, pero ¿son todas las que están en la calle?
No, todo el mundo, las personas que atendemos, no todas las personas son sin hogar. Uh-huh. ¿Vale? Es verdad que son personas que se ven por una circunstancia o por otra. Claro. Muy complicados, algunos tienen hogar pero no tienen recursos, no tienen habilidades para poder pues tener una alimentación equilibrada, y entonces pues les hacemos un pequeño estudio y si vemos que pueden ser atendidos por nuestros recursos, pues genial. Como decía, sí, pues tenemos un comedor social que servimos servicio de desayuno, almuerzo y merienda, y bueno, ellos deberían ser para cenar. Y después también un proyecto que es con atención nocturna. Vamos en busca de las personas sin hogar por la ciudad de Las Palmas. Pues ahí estamos un poquito con ellos, hablamos, le damos algo calentito, abrigo, y les ofrecemos que vengan a hacer uso de los recursos aquí, ¿no? Que es el tema del comedor, las duchas, peluquería, cambio de ropa. Y bueno, y estamos funcionando ahora mismo. Tenemos una suspensión por el gobierno de Canarias hasta finales de octubre, y después pues seguiremos ahí como podamos.
Claro, porque ustedes temen después de octubre que tengan que buscar la financiación por otro lado, ¿no?
Sí, nosotros siempre estamos trabajando en buscar financiación. Uh-huh. Tenemos también particulares y empresas también que colaboran con nosotros a través de donaciones, pero sí es verdad que para mantener el volumen de personas que atendemos, recibiendo incluso derivaciones de entidades mucho más grandes que nosotros, pues sí es verdad que necesitamos, por ejemplo, de personal sí, cualificado, y después también pues los artículos básicos, como puede ser de alimentación o aseo, ropa interior para que la gente se pueda cambiar, ese tipo de cosas.
Claro, es que me imagino, ustedes también han habilitado pues una zona de peluquería, ¿no? Y de higiene, si no me equivoco, en sus instalaciones, o cómo podemos, sí, llegar a utilizarlos en el caso de que lo necesitemos.
Vale, pues bueno, una vez que llegan a nosotros, pues tenemos una pequeña entrevista con la persona, uh-huh, valoramos su situación, vemos si este es el recurso que realmente necesita o si le puedo ofrecer otro recurso que tengamos nosotros o otra entidad, y si vemos que esta persona pues cumple las características o los requisitos para formar parte de nuestros proyectos, pues ya le ofrecemos pues los servicios que tenemos, ¿no? Uno de ellos, como hablábamos, es la ducha, la peluquería, y después para poder mantener un cierto orden, pues esos servicios es verdad que los ponemos a través de, o sea, le damos cita, pues a tal hora, tienes que ir a tal hora, así, y así pues lo lleva un poquito más controlado, ¿no?
Claro. Y si, por ejemplo, usted habla de que no tienen suficientes voluntarios o no tienen suficientes donaciones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer si queremos donar algo? ¿Recogen en seres o cómo va ese proceso?
Tratamos de aprovechar todo lo que nos den. Vale, nosotros, todo aquello que podamos aprovechar y convertirlo en algo útil para la obra que estamos desarrollando, pues es muy importante, es verdad que porque tenemos menos, ¿no? Nos llega menos, sobre todo el tema de ropa interior, a veces cositas de abrigo, y este tipo de cosas. Normalmente la gente suele donar mucho el tema de alimentación, ¿no? Pero a veces estamos más necesitados de artículos de aseo, ropa interior, y después pues hay personas que, bueno, no saben cómo hacer, entonces pues mira, nos donan una cantidad económica que también nos ayuda para poder comprar las cosas que necesitamos.
Claro, es que al final ustedes muchas veces se ven sobrepasados, ¿no? Con todas las personas que tienen, la falta quizás o de porque organizados están súper bien organizados. Eso hay que destacarlo, pero sí que se ven un poco frustrados, ¿no? En el sentido de que a lo mejor no le pueden dar ayuda a todo el mundo.
Mira, nosotros estamos constantemente haciendo un sobreesfuerzo para que nadie deje de ser atendido. Uh-huh. O sea, nosotros, verdad que desde siempre, uno de nuestros fundadores, José Ramón Camba, nos enseñó a intentar a que persona que necesite, persona que tenemos que tratar de atenderlo como podamos, ¿no? Es verdad que a veces, pues, sacamos las fuerzas o los medios. O sea, mientras tengamos medios, mientras tengamos fuerza, nosotros vamos a seguir trabajando, haciendo un esfuerzo para que esas personas sean atendidas. Es verdad que los proyectos y los números que esperamos, pues ya pues los hemos sobrepasado. Pero eso no quiere decir que no vayamos a seguir o que vayamos a parar o que vayamos a mantenernos ahí, sino que si hay personas que haciendo de su estudio vemos que necesitan de nuestra ayuda, pues seguiremos esforzando cada día más, la verdad, para poder que reciba su ayuda.
Hablaba de entre 150 y 200 personas diarias de media. ¿Cuál es el perfil que acude?
Bueno, tenemos básicamente personas sin hogar, ¿vale? Uh-huh. Sobre todo, personas sin hogar, personas que están en exclusión, que no tienen medios o que tienen muy pocos ingresos, que no les llega porque a veces tienen que pagar un alquiler o una habitación, y que no les da. Uh-huh. Entonces, este tipo de personas que vemos que lo están pasando bastante mal, ya sean con o sin hogar, pues son las que atendemos. Es verdad que todos estos problemas que tienen, que empiezan por problemas económicos, muchos de ellos, derivan en otros, como la soledad, los problemas mentales, drogadicción, alcoholismo, etcétera. Pero todas las personas que atendemos pues no tienen esa problemática de adicciones, por ejemplo, pero sí es verdad que suelen ser consecuencias de la situación económica, de mal gestionar a veces los problemas o las cosas que les pasan.
Y de que también, pues lamentablemente, son una parte bastante discriminada, ¿no?, de nuestra sociedad, y al final entran en un ciclo, en un círculo vicioso, que al final es complicado salir de ahí si no tienen esa ayuda necesaria. Me gustaría preguntarle también si ha notado un incremento de personas en este último año y si también están atendiendo a menores migrantes no acompañados o en este caso, extutelados del gobierno de Canarias, que antes eran menores y que se han quedado en situación de calle.
Pues mira, la verdad que las cifras, llevamos tocando las cifras del total del año pasado, uh-huh. Ya estamos ya tocándolas ya en agosto. Vale, quiere decir que vamos a superar con creces y en algunos casos, como es la detención nocturna, probablemente lleguemos a duplicar las personas atendidas del año pasado.
¿Y el año pasado cuántas atendieron, perdón?
Atención nocturna, pues atendimos 103 personas, vamos 136. Bueno, estos datos que tengo
son provisionales, ¿no?
A finales del mes pasado, sí, estamos hablando de finales del mes pasado, son los datos que tengo ahora mismo. Y comedor social, pues atendimos pues unas 574 personas y pues llevamos pues por 450.
Y esperan que esto se incremente, ¿no?
Lamentablemente. Sí, más, en los últimos meses hemos encontrado, o sea, nos estamos encontrando con un aumento bastante grande de las personas. Mm. tenemos o teníamos hasta finales pasados 68 jóvenes tutelados. Uh-huh. Vale. Y en dos semanas vinieron 17 tutelados nuevos, o sea, en dos semanas.
Y claro, 17. Y su situación es complicada porque están en situación de calle y tienen expectativas de marcharse de aquí o cuáles, no sé los que les comentan, porque claro, están un poco en un limbo, ¿no?
Sí, la verdad que son chicos muy jóvenes. El problema de estos chicos son chicos muy jóvenes y no se ve que tengan las cosas muy claras. Mm. También que cuesta un poco tener un acercamiento con ellos, ¿no?
Sí.
Pero nosotros tratamos de hablar con ellos, de que tengan un acompañamiento, un seguimiento, y la verdad que ellos ahora mismo están, en el limbo, ¿no? Están un poquito en tierra de nadie.
Pero bueno, también les intentan proporcionar esa información sobre todo y darles las herramientas para que intenten cambiar su situación.
Una de las cosas que nosotros hacemos, pues, es dar charlas, talleres, de esta manera, pues, también creamos un vínculo y ellos, pues, en general, ¿no? Todos los usuarios, pues, quieren participar de ellos, pues, también, pues, pueden ver que hay una salida, ¿no? Y se puede revertir la situación en la que se encuentran. Contamos con casos que personas que han estado sin hogar, ha venido a las charlas, a los cursos, se le ha hecho su currículum, los hemos presentado, hemos tenido un seguimiento con ellos y están trabajando.
Ah, qué bien.
Entonces, sí, podemos ver que
se puede salir.
Que estamos haciendo.
Y tiene sus frutos, ¿no? Y que tiene sus frutos el trabajo. ¿Qué te parece, Dorama, si recordamos cómo pueden contactar con ustedes en el caso de que quieran colaborar, en el caso de que quieran donar cualquier tipo de enser o que lo pregunten primero? Y si quieren participar y ser voluntarios, ¿no? Aunque eso sí, pedimos responsabilidad en el caso de que vayan a hacerlo, porque no se puede jugar con esto. Si te parece, Dorama, vamos a recordarlo.
Sí, por supuesto. Mira, las vías de comunicación con nosotros, pues, a través de un teléfono, que es el 649-039-428, y también a través de redes sociales, por Facebook, Instagram, el TikTok, y a través de ahí, por mensaje privado, se ponen en contacto con nosotros, y nos dicen cómo quieren colaborar, si quieren venir a ver lo que hacemos, voluntariado. Nosotros estamos abiertos a que todas las personas que quieran colaborar, como quieran o puedan colaborar, pues se sumen a la causa y puedan ayudar a tantas personas que atendemos y que tanto lo necesitan.
Eso por supuesto, y sobre todo que no miremos hacia un lado y que intentemos dentro de nuestras posibilidades ser solidarios de alguna manera u otra, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que hay muchas personas que agradecerían que se sumaran como fuera. A veces simplemente con un mensaje de apoyo, la verdad, porque hay muchas personas que lo pasan realmente mal, y bueno, todo el mundo no puede estar en primera línea, pero sí es verdad que todo el mundo con un pequeño gesto puede formar parte de la ayuda.
Dorama Suárez, de Rescate Canarias, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por hacer llegar ese mensaje y darles la enhorabuena por el trabajo que realizan de manera desinteresada. Muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¡Qué calor estamos pasando este verano! ¿Apetece un bañito en la playa? ¿Has notado lo caliente que está el agua últimamente? Pues no es una sensación. Loro Parque Fundación nos ha advertido de que el calentamiento de los océanos está produciendo cambios muy dañinos para nuestros ecosistemas y las especies que viven en él. Loro Parque Fundación ya está en marcha para tratar de combatir esta amenaza con el proyecto Canbio. Pero para impulsarlo hacen falta fondos y se les ha ocurrido crear un evento muy especial en el que todo el beneficio se va a donar al proyecto. Se trata de una gran cena a la que van a acudir todas las personas que se preocupan por la naturaleza y la biodiversidad de Canarias. Y cualquiera de nosotros puede acudir o simplemente aportar lo que se pueda. Lo que ellos llaman el granito de arena, una ayuda de todos, que cuenta y mucho. Si entras en su web, loroparquefundacion.com, verás cómo hacerlo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Fitoplancton, algas calcáreas, esponjosos rayos de sol.
No, vamos hasta el barrio marinero de San Cristóbal porque ayer el mar batía con fuerza contra el paseo por la pleamar de Estotía, que sube más de lo habitual. Los vecinos han pedido, entre otras cosas, medidas urgentes de protección ante las mareas del Pino. Para ello vamos a saludar a Juan Jesús Santana. Él es presidente de la asociación El Buen Suceso del barrio de San Cristóbal. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Con este rebozo han tenido nuevos problemas en el paseo y viviendas?
En las viviendas no, en el paseo sí, que es intransitable porque es el mar, el oleaje se mete dentro. Lo que pasa es que los vecinos, después del suceso del 10 de abril, pues están un poco alertados. Y así también las instituciones, como es el caso de los bomberos, que han estado aquí desde el martes, valorando si proceder a aplicar el plan específico que ya tienen planificado y que se puso ese 10 de abril.
¿Cuál es la situación actual que se vive en el barrio?
Pues, en primer lugar, pues eso, preocupación. ¿Por qué? Porque hay una zona donde antiguamente drenaba las aguas y era bastante fluida el drenaje de las mismas. Pues esa parte que consistía en un acceso a las playas, que a la vez servía de drenaje, estaba en un punto determinado que sucumbió en su momento en el año 2021 y se hizo con un presupuesto de emergencia un muro, sin contemplar el diseño original que anteriormente describí. Entonces ese muro generó una presa porque no sale el agua del drenaje y claro, como está justo en la calle Timonel, que está bajo cota a la calle Marina, pues se inundó toda la calle Timonel. Entendemos que de alguna forma es una negligencia por parte de los técnicos o los que decidieron hacer ese muro sin contemplar el diseño original que inteligentemente lo habían puesto para esa que lo acabo de decir. No solo meterse en las playas, sino como drenaje de las aguas.
¿Qué medidas urgentes han pedido de cara a las mareas del Pino, ya que estamos de cara a un futuro?
Antes de las mareas del Pino, desde el 10 de abril, nos dimos cuenta de la situación que le acabo de explicar. Entonces lo que pedimos es, en primer lugar, que vuelva al diseño original, pero como sabemos que es a largo plazo, porque la burocracia es como es, pues como mínimo poner más imbornales de los que tiene, que solo tiene un agujero que es para salir todo el agua. Si nos ponemos en el peor de los casos, que siempre hay que ponerse en el peor de los casos para sacar el mejor plan, imaginemos que ese día 10 de abril, además, hubiese llovido. Nosotros nos salvó las alcantarillas, que los propios ciudadanos tomaron la iniciativa, levantaron las tapas de alcantarilla y fue drenando por ahí. Pero si hubiese llovido, las alcantarillas, como están separadas de las aguas pluviales con las residuales, se hubieran obstruido y hubiese sido peor. Por lo tanto, necesitamos invernar. Luego, por otro lado, en el muro de contención necesitamos un rompeol adecuado, que lo tenemos en el mismo paseo marítimo, frente al Torreón San Pedro Mártir, conocido como Castillo San Cristóbal. Ahí sí hay, en el muro de contención, una forma cóncava donde el mar vuelve y mitiga y no se mete dentro del paseo. Eso es lo que solicitamos. Aunque perdamos, aunque se tenga que dar una altura de unos 30 centímetros más de altura, para darle solidez, o sea, poner unos paneles y no con herramientas rudimentarias, poner unos paneles de acero, estamos en el siglo XXI, una cube de hormigón, con la forma que yo le digo, el encofrado con paneles de acero, y luego cubas de hormigón, rellenando todo eso, y no entraría el agua hacia el paseo con facilidad.
Claro, porque a ustedes les preocupa que se vuelva a repetir esas imágenes terribles y esos destrozos que vimos por la culpa de la fuerza del mar, ¿no? No solo en sus viviendas, sino en el paseo.
Sí, hay que reconocer que ese 10 de abril fue un fenómeno extremo, que solo pasa cada 40 años, como pasó hace 40 años, que no estaba la avenida hecha y se llevó a algunas casas, hubo damnificados, personas de San Cristóbal que tuvieron que ser ubicadas en otros lugares como Tamaraceite y demás. Sí, fue bastante recordatorio. Y luego pasó el 10 de abril. No hablamos de cambio climático. Hasta el propio concejal en el pleno dijo lo que acabo de comentar, de que es un periodo que suele pasar cada 30 o 40 años.
Ustedes pues me imagino que también les prometieron unas ayudas, no solo en las infraestructuras, sino monetarias. ¿Esto qué ha pasado con eso?
No nos prometieron, nos derivaron a unas ayudas estatales donde hay un real decreto, donde está mi protección civil también. Las mismas ayudas que se le ofreció a la gente de La Palma, con la burocracia que eso requiere. Lógicamente, para hacer un balance de cada persona o cada propietario que pida las ayudas. Nosotros pedíamos desde la Asociación de Vecinos, porque así lo querían también los vecinos y lo sentíamos que era justo, solicitar ayudas inmediatas, ayudas a fondo perdido y cercanas, municipales, desde el ayuntamiento. Y no pedíamos cantidades, un cacharro de pintura, pintar las casas, elementos básicos, la nevera, la cocina. O sea, ayudas básicas para seguir adelante mientras venían las estatales. Eso se llevó al pleno, desde la Asociación de Vecinos, y otro vecino también habló en el pleno. Se llevó a votación. De 29 personas que habían, 14 dijeron que sí y 15 dijeron que no.
Me gustaría preguntarle, ¿ha habido vecinos que tengan ese miedo, que se hayan tenido que ir del barrio? ¿Cuáles son los ánimos entre todos los vecinos del barrio, los residentes?
Pues inquietante descontento por parte de la inacción del ayuntamiento, ya que todavía no se han hecho los importantes a los que hice referencia anteriormente. Y sí, todavía muchos de ellos tienen interiorizada todavía ese episodio que vivieron. Recordemos que estuvieron sus vidas en juego. Una vecina estuvo hospitalizada. Pues sí, sí lo tienen interiorizado y están, no confían. Es cierto y hay que agradecer que los bomberos ya tienen ya un plan específico para desarrollarlo en San Cristóbal, que se desarrolló ese día y que desde el primer día de la marea han estado por aquí presentes.
Juan Jesús, también me gustaría preguntarle qué es lo que va a pasar si, bueno, pues todas estas ideas, estas medidas urgentes no se aplican. ¿Ustedes tienen pensado hacer algún tipo de protesta o cuál sería el siguiente paso?
El siguiente paso es que eso es lamentable. ¿Por qué tenemos que protestar? Pues no nos quedaría otra que protestar, pero ¿por qué tenemos que protestar? ¿Por qué no hay una voluntad política y una acción inmediata? Ellos tienen las herramientas, ellos están y son los responsables para salvaguardar y darle a los vecinos una calidad de vida adecuada. Para eso se le votaron. Pues sí, es que, pero sería lamentable tenernos que impulsarnos y ponernos con protesta frente al ayuntamiento, con protesta y movilizar a todo el barrio, cuando en cuanto eso significa de que la administración no lo está haciendo bien. Llevamos 4 meses esperando. Y sí, la gente está bastante enfadada.
Y me imagino que también cansados, ¿no? Porque no ven una respuesta.
Sí, ya le dije antes. Descontento, frustrados, sí.
Es que además he podido ver unas imágenes, son tremendas, es otra vez, ¿no? Son esas olas que golpean con fuerza contra el paseo y la verdad que sigue asustando, ¿no? Porque entra ese agua y no drena, que era lo que ustedes también exponían, ¿no? O exponía usted en esta entrevista. Las escolleras semisumergidas que ustedes pues pidieron hace tiempo, ¿esto sería una solución o sería un parche?
Sería una solución. Sería una solución. La solución está en el mar. De hecho, el impacto medioambiental sería positivo. El medio se consigue porque el medio es proteger al barrio. Y con el tema ambiental, las escolleras serían desarrolladas en un fondo arenoso porque todo eso de ahí de fuera es arena. Por lo tanto, daría biodiversidad al fondo marino. Salimos ganando. Lo que pasa es que habrá que hacer los estudios pertinentes desde los técnicos, como es en San Felipe, que ya se están desarrollando esas obras.
Sí.
Desde la junto con la Universidad de Las Palmas y la de Cantabria. Y la ayuda del Cabildo. Nosotros tenemos una respuesta del Cabildo, a los cuales también nos dirigimos solicitando ayuda para ese proyecto, y el propio presidente del Cabildo dijo de que tenía el dinero para ayudar y que solo estaban a la espera de que el ayuntamiento se concretara en ese asunto.
Recibimos también
la visita del secretario de Estado de Medio Ambiente, don Hugo Morán, junto con la alcaldesa, en el punto determinado, y no hemos recibido respuesta al respecto. Posteriormente, el 17 de junio, recibimos la visita del consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, y de este equipo sí recibimos respuesta. Algunas medidas alternativas para paliar desde tierra mitigar los daños con respecto al mar.
Ustedes exigen que se hagan pues medidas o que intenten hacer algo desde el mar hacia la tierra, ¿no? Más que al revés, como se está haciendo ahora.
Sí, ahora mismo se está rehabilitando el paseo marítimo y nos hemos quedado sorprendidos porque se ha rehabilitado de tal forma que no se ha tenido en cuenta las peticiones que le dije anteriormente. Ese rompeolas que lo tenemos justo en el mismo paseo, frente al castillo de San Cristóbal, usted verá, o cualquiera que se acerque, verá esa media caña hacia el mar para que la masa de agua se desplace y vuelva al mar. Aquí no, aquí como no tiene esa curvatura hacia el mar, pues choca en el muro, la masa de agua se desplaza hacia arriba, crea una lluvia salada deteriorando las fachadas, y luego embarca el cayado y todo hacia el paseo marítimo, el oleaje, aparte de las aguas.
Pues muchísimas gracias por comentarlo y sobre todo por pedir pues que tomen acción desde las administraciones públicas, porque los vecinos pues ya no pueden más. Juan Jesús Santana, presidente de la Asociación del Buen Suceso del barrio de San Cristóbal, muchísimas gracias por explicarlo. Buen día.
Igualmente, gracias.
Y ahora nos preocupamos precisamente por la piel, y es que Sanidad ha recordado que en Canarias es imprescindible la protección solar adecuada durante todo el año. Para hablar sobre ello, saludamos hasta ahora a Paloma Marrero. Ella es técnico del Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué ha lanzado esta campaña? ¿Por qué es importante?
Sí, esta campaña ya desde primeros de verano, la Sanidad ha puesto en marcha lo que es el plan de actuaciones preventivas de los efectos de la radiación ultravioleta. ¿Por qué? En principio porque Canarias, dentro de España y hasta en Europa, es la comunidad donde mayor incidencia de rayos ultravioleta tenemos en el tiempo. ¿Por qué? Porque geográficamente la situación de Canarias nos encontramos que incide mayor cantidad de radiaciones ultravioletas. Con lo cual, queremos hacer hincapié, y por eso la insistencia, de que todo el año estamos expuestos a las radiaciones ultravioletas, y las mismas son nocivas. Y estamos expuestos en todos los grupos de edad, en todas las profesiones, y no somos conscientes de la importancia que tiene, puesto porque la piel tiene memoria. Y las lesiones que se producen de cuando somos pequeños se van acumulando y a la larga pueden producir la aparición de lesiones cutáneas, como puede ser melanoma, o efectos también en la visión, como puede ser adelantar catarata o degeneración macular. Y esa es la importancia que tenemos.
La verdad que muchas veces no nos damos cuenta, y al final Canarias tiene pues un clima bastante envidiable, y sí que es verdad que esa exposición solar la tenemos a diario, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué tipo de factor? O si te parece, empezamos por las recomendaciones que debemos realizar para protegernos.
Bien, primero empezar por la piel. La piel, nos acordamos que tenemos piel muchas veces, y de protegernos cuando llega la época estival. Es un error, lo que estábamos comentando. Tenemos que usar medidas de protección solar en la piel, protectores solares, durante todo el año. Todo el año, estando nublado, pensamos que no, esas radiaciones ultravioletas no nos llegan, pero nos llegan. Después tenemos que ser conscientes también de los grupos de edad. En los grupos de edad nos encontramos los niños. Los menores de 3 años no se deben exponer nunca al sol durante mucho tiempo, ¿no? O sea, no se deben exponer realmente. Y las cremas solares deben ser indicadas para los grupos de edad. O sea, las cremas solares, sobre todo las de filtro físico, son las que están indicadas en menores. Y los niños que son menores de 6 meses no recomendamos cremas solares. Por mayor motivo, no se deben exponer. Después también tenemos, cuando trabajamos, la gente que trabaja en construcción, trabaja en jardinería, trabaja en la calle, no saben que o no son conscientes del riesgo que tiene estar expuesto al sol, a las radiaciones. Y con lo cual, en la crema, lo que es el ponerse una crema solar en las regiones expuestas debería ser diario a toda la población. Claro. Que está expuesta.
Es decir, por la mañana, según nos levantamos, deberíamos de utilizar protección solar. Los mayores de 6 años, me apuntaba, sí. Que tengan un
bueno,
poco...
Bueno, de mayores de 6 años, pues desde los 3 años inclusive se puede poner, se recomienda, pero más que nada, lo que hablamos, vamos a salir a la calle, una rutina.
Claro. Como quien se lava los dientes, pues esto es lo mismo,
exacto,
¿no?
Exacto, la comparación es la correcta, es decir, lavarnos los dientes, enseñar a los niños.
Claro. Que la importancia que tiene, ¿no? Porque además, exacto, Canarias, lamentablemente, pues tiene un porcentaje bastante alto, ¿no? De enfermedades de la piel, como por ejemplo el cáncer de la piel. Y es que, pues, hay que prevenir precisamente esta enfermedad, y prueba de ello, pues, es todos esos datos, ¿no? Que al final, pues, es muy perjudicial para nuestra salud, y también para los ojos, que muchas veces no nos damos cuenta, pero también los rayos UVA, pues nos perjudica también en los ojos, ¿no? Ya lo apuntaba Paloma. Y en cuanto a las quemaduras, no tenemos que cuidarlas solo en verano, ¿no? Sino también...
Es que no tenemos que llegar a tener quemadura.
Claro.
El error está muchas veces en tener quemaduras, además es simple, lo que decimos eritema, es el enrojecimiento, y ya el peor cuando aparecen las ampollas. Esas quemaduras que llamamos de ampolla de segundo grado, esas quemaduras ya son precursoras de cánceres cutáneos. Y esa lesión no desaparece, se queda grabada como tal. Entonces, para eso es buscar una crema con un factor de protección que sea alto. ponernos todos los días, cuando tengamos que tener alguna exposición solar, máxime si trabajamos en exterior, renovarla también con cierta suavidad, se recomiendo cada 2 horas, y si uno suda, transpira, también hay que ponerla. Y no podemos permitir que tener quemaduras, que es un, y sobre todo los niños es algo que tenemos que evitar 100%. Los niños, su piel está muy inmadura y esas lesiones a la larga nos va a perjudicar sí o sí.
También la sociedad pues está muy confundida quizás, ¿no?, con los fotoprotectores, sí, con esas cremas. Vamos, si te parece, a comentar algunos mitos que tienen, ¿no? De que, por ejemplo, si te pones fotoprotección, o sea, crema fotoprotectora, pues no te vas a poner moreno.
A ver, hay una realidad, vamos a partir del moreno. Culturalmente el moreno, las sociedades occidentales somos las que nos vemos, o sea, que nos gusta ver moreno. Nosotros ver un japonés moreno no lo vemos, un coreano no lo vemos, porque culturalmente no tienen asimilado el bienestar con el moreno. Es mejor siempre usar las cremas en función del tipo de piel. Hay pieles claras, personas que son rubias, que tienen los ojos claros. O sea, el tipo de personas debe siempre usar un fotoprotector más alto, puesto que tiene más riesgo, porque tiene menos melanina, de quemarse. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a lo que se dice el fenotipo mediterráneo o el número 4. Que a lo mejor con un factor de protección del 30, pero poniéndolo correctamente, es decir, poner la crema media hora antes, renovarla, como hemos dicho antes, cada 2 horas, si sudamos, después inclusive no tener una falsa protección, porque muchas veces la gente dice, me pongo un factor 50 y ya estoy bien para todo el día. No, el factor 50 también hay que renovarlo con asiduidad. Igual, cuando son esas cremas que son específicas para el agua, a lo mejor piensa que no, el agua también. En el agua también se llega a las radiaciones ultravioletas y también tenemos que, cuando estamos en el agua, cada vez que salimos del agua, tenemos que renovar, ponernos las cremas. Importante, saber que las cremas hay que extenderlas bien, ser generoso. Hay zonas que nos solemos olvidar, las orejas, la planta del pie, los deditos, los omóplatos. Son las zonas que normalmente al extendernos vamos con prisa y nos olvidamos. Y a los niños, sobre todo, como hemos dicho, a los menores de 6 meses no se les recomienda las cremas. Claro. Y siempre buscar cremas específicas para niños.
Paloma, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por recordar estos consejos. Que tenga usted un buen día.
Igualmente, gracias.
Hemos hablado de cómo protegernos no solo en verano, sino durante todo el año. También he conocido la opinión y la situación en la que están viviendo los vecinos del barrio marinero de Las Palmas de Gran Canaria, de San Cristóbal. Y también hemos conocido, hemos puesto esa parte más social, más solidaria. Ya no queda nada, apenas unos segundos para escuchar el boletín a nivel nacional. Y no se vayan, porque tenemos mucho más que contarles.